Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a otra semana política. Hoy conversaremos sobre, por supuesto, la pandemia y sobre las últimas medidas que el gobierno ha anunciado para enfrentarla y sobre cómo se está enfrentando en esta dicotomía centralismo-regionalismo. ¿Qué pasa en las regiones, no solo en Santiago? Tenemos con nosotros a nuestros dos editores generales. ¿Cómo estás, Mae, Marcela Jiménez? Muy bienvenido, Héctor Cosio.
Hola, ¿cómo están aquí?
Todos remotamente.
Todos remotamente, pero encuarentenados y cuidándonos.
Pero muy cercanos, ¿cierto, Héctor?
Hiperconectados.
Ajá. Partamos. Oye, acaba de salir pan calientito del horno. Este nuevo plan o la segunda parte del plan de gobierno para apoyar a las personas que lo necesitan en este periodo de coronavirus, de cuarentenas. Dice el plan que tiene dos focos. Uno, centrado creación de fondo por 2.000 millones de dólares para entregar beneficios y crear empleos a las personas, para personas y familias más vulnerables, especialmente los 2,6 millones de trabajadores informales que no tienen contrato de trabajo. Eso dice, y no dice más. Ese es el primer foco. Este fondo, la creación de un fondo de 2.000 millones de dólares. Por supuesto, quedan las preguntas. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se va a crear el fondo? ¿Para qué se va a destinar? ¿Se va a destinar para bonos, para que la gente tenga para comer en sus casas durante la cuarentena, por ejemplo? Segundo foco de este plan de dos focos. Segundo foco, otorgamiento de garantías del Estado para que la banca otorgue créditos a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, no es plata fresca que se le entregue a las empresas, pymes que lo necesiten para seguir viviendo y no tener que cerrar la cortina, sino que se le entrega una garantía a la banca para que vayan y presten el dinero a quien lo necesita. Cuestión que ya llama la atención, por supuesto, porque requiere que la banca esté disponible y que pueda, en qué condiciones va a prestar. Es decir, surgen un montón de dudas que exceden las intenciones de este programa de conversación política, pero quería poner el foco en eso. Es decir, en el fondo son préstamos para capital de trabajo, eso dice el plan, hasta 48 meses, con 6 meses de gracia, lo cual es interesante porque le raya la cancha a los bancos. A lo menos tiene que haber 6 meses de gracia para que sea útil a la pyme que le hagan un préstamo. Y en fin, eso es respecto del plan. Lo dejo, ¿qué opinas, Mae? ¿Qué opinas, Héctor, antes de pasar al tema del combate y del regionalismo? A través de una mirada más regional, el combate contra el coronavirus.
Lo primero que comentar, que este anuncio lo hizo el presidente Piñera pasada las 11 de la mañana, la hizo después de una reunión que tuvo con el presidente del Banco Central, de hecho, Mario Marcel. El anuncio se venía hace días diciendo que venía porque claramente el primer paquete, el 19 de marzo, el gobierno hizo un primer anuncio de medidas económicas para sortear los efectos de la crisis sanitaria que está generando, los efectos económicos. Un paquete que fue un anuncio bastante rimbombante porque recordemos que era utilizar el 4,7% del PIB, más, casi 12 mil millones. Esta segunda parte se hacía necesaria porque esa vez hubo una parte que no contempló, que tiene que ver precisamente con las microempresas, con las pequeñas empresas y con el empleo informal. Este paquete anunciado hoy día tiene letra chica, o corre el riesgo de tener letra chica, principalmente con el tema de los trabajadores informales. En Chile hay más de 2.600.000 personas que no tienen contrato de trabajo, que trabajan de forma informal. Estamos hablando desde los vendedores ambulantes hasta la gente que vende productos por Instagram, por redes sociales. Entonces, ese es un margen muy amplio de gente que está a la intemperie en este minuto por la crisis sanitaria. El fondo de los 2.000 millones de dólares anunciados suena mucha plata. El punto es que como tú bien decías, Federico, en el anuncio presidencial no está precisado cómo y no está aterrizado cómo. No está aterrizado si es que va a ser un bono, si es que la gente se va a hacer un sistema de trabajo y van a tener que postular a bolsas de trabajo que otorgue el Estado, por ejemplo, para acceder a una remuneración en estos meses. Nosotros consultamos inmediatamente al gobierno, al Ministerio del Trabajo, una vez dicho el anuncio, y nos respondieron que esto se va a aterrizar vía proyecto de ley, pero que ese proyecto aún está en redacción. Entonces ahí yo quiero hacer un punto y que tiene que ver como que nuevamente nos vemos enfrentado a algo que es muy propio de la administración piñerista y que es hacer anuncios comunicacionales muy rimbombantes, que el título suena muy bien, pero que el aterrizaje de eso nunca está muy claro y que se va improvisando sobre la marcha. Muchas veces ha pasado que el gobierno ha mandado proyectos de ley al Congreso con el título y la bajada, por decirlo en términos periodísticos, y el contenido no está. Y pasan días y días desde que se hace el anuncio hasta que se tiene claridad. Entonces, eso va a ser muy importante de vislumbrar y de ver cómo se va a aterrizar en las próximas semanas, porque efectivamente...
Es decir, ojalá sean próximos días, porque no hay tiempo, no próximas semanas. Es decir, hay un tema contra el tiempo, hay gente que está en la casa y necesita vivir.
Es que a eso iba yo, los primeros perjudicados, o sea, aquí se ha visto perjudicado todo el mundo, objetivamente, pero los más vulnerables, los sectores más vulnerables del país, son los que están más apremiados con la crisis económica que se está generando por la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? El estilo Piñera para hacer este tipo de anuncios, que siempre van, el aterrizaje va desfasado con el anuncio, le está jugando en contra y le puede jugar en contra en este minuto porque se necesitan respuestas ahora ya, precisamente.
Voy a interrumpir.
Disculpa, Héctor, puede que mucha gente no se acuerde, pero puede que este tipo de medidas, aunque son por un tiempo, y estos bonos no son para eternum, sino que por una cierta cantidad de meses, no vaya a precarizar aún más las condiciones laborales y de vida de las personas.
Héctor, yo creo que también aquí, como decía la Marcela, el anuncio presidencial tiene dos objetivos. El más importante es precisamente el que no está. El primer objetivo que se cumple es dar un anuncio rimbombante, 2.000 millones de dólares, que parece que fuera una gran suma. Si hiciéramos una simple adición matemática, podríamos decir, si este es un fondo repartir y tenemos 2.600.000 personas, digamos, con trabajos informales, podría alcanzarles a casi 1.000.000 de pesos por persona, porque podría perfectamente una familia poder contribuir en algo, en una parte importante, con 300.000 pesos, por decirlo, en una matemática muy básica. Pero
300 mil pesos por 3 meses.
Por 3 meses, claro.
Si hacemos una matemática simple, muy básica.
Ahora, eso precisamente es lo que no está. Entonces, del primer objetivo, que es dar el anuncio y poder obtener un titular y estar hablando, y esto es muy común en Piñera, lo hemos visto durante todas las conferencias de prensa que él da, y específicamente también las cadenas nacionales, a propósito del estallido, que se hizo muy popular y muy conocido que Piñera daba anuncios sin tener mayor fondo y después en el camino, de alguna manera, vemos cómo se arregla la carga. Eso yo creo que en una situación de pandemia es muy complejo, porque lo que se busca en este minuto es tranquilidad. Lo que necesita la gente que está en sus casas, que está en cuarentena en algunas comunas, las más populares, las más desfavorecidas, es un tema bastante complejo. O sea, ya tener una cuarentena en una situación, por ejemplo, de hacinamiento, donde un sueldo tienen que vivir 4 o 5 personas, o más de una familia incluso, lo que se necesita es tranquilidad. O sea, no pueden salir, no pueden trabajar, y hoy día el presidente les hace un anuncio que parece ser interesante, pero no tiene bajada. Entonces hoy día la gran pregunta de la mayoría de las personas es, bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para cuánto nos alcanza? ¿Cómo se va a distribuir? Y si es que van a haber también los quórum necesarios para que se apruebe. Es decir, la gente al día de hoy va a seguir con la misma incertidumbre que antes del anuncio.
Buen punto. Respecto al primer foco, que son estos 2.000 millones de dólares, no hay bajada de términos periodísticos, ¿cierto? No hay nada. Es un mero anuncio y deja gusto a poco, definitivamente. Y respecto del segundo foco, que es esta garantía para las pymes, pequeñas y medianas empresas, para que no quiebren, para que no tengan que cerrar la cortina, lo que a mí me deja como sensación es que están tratando de darle lo lo que la banca requiere para otorgar más crédito, con periodo de gracia 6 meses, pero nuevos créditos, es decir, negocios para la banca debidamente apalancados por garantías que otorga el Estado. Es decir, aquí no hay lo que se había dicho hasta ahora, una obligación de la banca de ir en ayuda de, en apoyo de, aportando más que mal a la banca chilena, el Estado, es decir, todos los chilenos, fue salvada de las cenizas, fue rescatada a principios de los 80, cuando estaba completamente quebrada toda la banca chilena. Entonces, sí, lo que se decía es, la banca tiene que ir en ayuda en este momento de sus deudores, de sus clientes. Todo indica que eso no ha sido así, lo suficientemente, y por eso el Estado, el gobierno lidera, con esto termino, Héctor, lidera un establecimiento de un fondo de garantía para que la banca efectivamente, sin perder plata, y ojalá ganando plata, pero en ciertas condiciones, acuda en apoyo de las pymes. Esa sensación me deja a mí desde el punto de vista político, es decir, que el primer llamado desde hace algunas semanas de que los bancos socorran, no se está dando o no lo suficiente, y ahora el Estado está tratando de tentar a la banca, de convencerlo que lo hagan, garantizándole que van a responder si es que las pymes no le pueden pagar oportunamente, porque eso es lo que es un fondo de garantía, pues una garantía. Héctor, tú me querías decir.
Sí, en simple yo creo que, o sea, tenemos 150.000 pymes que hoy día están a punto de quebrar, que venía muy mal del estallido social, y claramente con la pandemia que la cosa se le puso más que de color de hormiga. Este es un plan que tiene el nombre de las pymes. Se habla en función de las pymes. Se hace mea culpa respecto de las pymes, pero finalmente el apoyo, así, es muy en simple también, y haciendo un análisis muy, muy superficial, es un apoyo, digamos, de seguridad para la banca. Entonces, más que un apoyo directo a las pymes, debería ser, digamos, un apoyo a la banca para que la banca tenga la seguridad de que si las pymes le piden plata, no van a perder ellos. O sea, en definitiva, es como si tuviésemos que encubrir una cosa con otra. O sea, vamos a ayudar a las pymes, pero en realidad lo que estamos haciendo es ayudar a la banca para que la banca tenga la seguridad de que puede prestarle plata a una pyme. Entonces, no sería un apoyo directo a las pymes, sino que es a los bancos para que puedan prestarle plata a las pymes.
Bueno, es una mirada, ¿cierto? Pasemos a otro tema, porque además esto está muy caliente y hay que decantarlo un poco más, fue anunciado hace pocos minutos, ¿no? Este es un primer acercamiento que hacemos. Vámonos ahora al combate contra el coronavirus y la mirada que anunciaba yo desde Santiago, donde está el ministro de Salud, el presidente de la República, etcétera, etcétera, y la mirada de lo que ocurre en regiones, y especialmente lo que ocurre en la región de la Araucanía, donde hay un foco más alto de contagios que en el resto del país. Algunos lo llaman el Guayaquil chileno, porque pudiera resultar en un alto número de fallecidos si esto sigue la progresión que tiene hoy. ¿Qué hay de eso, Héctor? Pues explícanos un poco, por favor, lo que está pasando en la Araucanía y en otras regiones del país.
Mira, para presentar tu reportaje que estamos trabajando con Marcela Jiménez, que va a salir en los próximos días, hice unas llamadas a algunos personal médico de la zona, y la pregunta primero posible, ¿qué tan mal están? Y la respuesta fue peor. Así partió la conversación, ¿qué tan mal están? Y la respuesta es peor. Entonces, ¿dónde podríamos cifrar el tema de lo peor? Yo creo que primero estamos hablando de que la zona de Temuco, de la Araucanía, es una región de la centro-sur que podría ser un símbolo para el resto, digamos, de las regiones que están cerca. No es una zona exclusivamente, no es que tú cierres Temuco y puedas, digamos, de alguna manera comprimir el virus. Es un problema que afecta a la zona centro-sur. Y tienen varios problemas en sí mismo. El primero es que ya los sistemas, ya llegó la saturación del sistema de salud a esos lugares. No tienen, ya están copados todos los respiradores artificiales que se necesitan. Segundo, recién ahora estamos conociendo, está cambiando la curva. Se ha hablado muchísimo de que Chile ya logró aplanar la curva, lo vemos como se ha expresado el ministro Mañalich de manera triunfalista respecto de esto, pero lo que advierten las personas, sobre todo en esa zona, es que no se pueden sacar cuentas alegres, porque la mayoría de los casos donde aumentaron los números de contagio fueron en el periodo de invierno, y en el país está recién a punto de entrar al periodo de invierno, y hay que también distinguir lo que es Temuco de Santiago, que en Santiago, para que llueve, para que haga frío, tiene que pasar mucho, en cambio en el sur es distinta la condición ambiental y también la condición atmosférica. Entonces estamos en una situación, yo creo que en donde da la impresión, desde la mirada de acá de Santiago, es que se toma la gravedad, pero con relativismo, porque se habla de un número de contagios y de un número de muertos. De lo que no se habla es que esto podría ser peor si sumamos el invierno, si sumamos la gran cantidad de población adulta y otro factor que creo que es el más relevante y que se relaciona a Santiago, que es lo que nosotros hemos llamado la otra pandemia, que es la pobreza. Eso, Marcela, yo creo que podría desarrollar mejor esa idea.
Bueno, aquí hay un tema que no tiene que ver solamente con centro y región, o sea, el centralismo versus regiones, sino que tiene que ver más que nada con una forma de gestión que está llevando la autoridad en este minuto, porque los mismos problemas, por ejemplo, que se ven en Temuco, se ven en otras comunas del país, como por ejemplo Puente Alto, que hicimos un reportaje esta semana en el diario al respecto. Puente Alto va a entrar mañana en la noche a media cuarentena, o sea, un sector de Puente Alto va a estar en cuarentena, el otro sector no va a estar en cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que sucede en lugares como Puente Alto, en lugares como Temuco y sobre todo en las zonas aledañas a Temuco? Y tiene que ver con lo que hablábamos al principio del programa, que tiene que ver con la vulnerabilidad de los sectores informales de trabajo, la cantidad de gente que en esos lugares vive del día, de lo que vende en el día, de lo que trabaja en el día. Y ese es el gran problema, la incertidumbre para no poder quedarte en la casa y tener que salir a trabajar, te pones en riesgo y eso ha ido aumentando y transformando en focos de contagio esos lugares. Entonces, por ejemplo, ayer se anunció para Puente Alto el tema de la mitad de la cuarentena y en la noche estaba el alcalde Codina, el alcalde de Puente Alto, reclamando precisamente de partida que ni siquiera le avisaron, que ha sido una tónica en la forma de gestión del gobierno. En el caso de Temuco, por ejemplo, se han ido ampliando cada vez más las cuarentenas. A partir de mañana entra la ciudad de Nueva Imperial, la parte urbana, a cuarentena, y se estableció una delegada presidencial, Andrea Valladares, que es una representante del presidente en la zona con facultades para tomar decisiones. Eso fue como un gesto político, pero que en la práctica no ha implicado mayor solución a los problemas que planteaba Héctor precisamente. Ayer, cuando el ministro de Salud llamó a la población a dar un reconocimiento a los funcionarios de la salud con este aplauso en los balcones a las 9 de la noche, como se ha hecho en otros países, lo que más se leía en redes sociales era que la gente decía, ok, y los mismos médicos y enfermeras y funcionarios de la salud decían, muchas gracias, pero junto con aplausos necesitamos insumos, junto con aplausos necesitamos que nos entreguen no solo los materiales para poder trabajar y hacer nuestro trabajo, sino que además para poder protegernos nosotros mismos. Ya hay casi 300 funcionarios de la salud que están contagiados, de los cuales al menos 4 o 5 están en estado crítico. Entonces, este estilo autoritario de gestión es lo que está provocando mucho ruido y que hay un desfase bastante fuerte, no solo en cifras, sino que entre lo que la autoridad está transmitiendo y lo que pasa en realidad en comunas y regiones. Para terminar, les recuerdo solo que hace unos días, desde Antofagasta, por ejemplo, también estaban pidiendo cuarentena, porque ahí también ha ido en aumento, los casos de coronavirus y ya han fallecido personas. Entonces se está pidiendo hace días cuarentena para Antofagasta y no ha habido respuesta. Entonces cada región con sus particularidades está muy un poco desvalida en relación a los criterios que se toman en el gobierno central y que no tiene que ver solo con el centralismo propio de este país, sino que además con un estilo político.
Solo precisar un dato adicional, que esta delegada presidencial que envían a la zona de la Araucanía responde también a que la Seremi, también de la región contagiada por coronavirus y no respetando también las medidas preventivas, logró contagiar e infectar a una gran cantidad de autoridades en la región. Hoy día las seremías allá en la zona araucanía están inoperantes. Me comentaban que tanto los niveles de control como de prevención y como de vigilancia del tema de la enfermedad, no hay personal donde quien le está haciendo ese trabajo. Precisamente porque están todos enfermos. Entonces, este gesto en realidad, más que un gesto, es una medida desesperada por poner una figura, pero en rigor, las personas que hacen el trabajo no pueden hacerlo porque están enfermas. Es una situación bastante... Y además habría que sumarle otra cosa que va a empezar también a pasar en regiones, que tiene que ver con el tema del testeo. O sea, hoy día hay una sobredemanda mundial respecto de los reactivos para tener los testeos. En zonas como Temuco, hoy día eso es una falta importante. Hoy día podría decirse, hay que aumentar los testeos en la zona para poder determinar cuántos son realmente las personas contagiadas y dónde y en qué momento podríamos llegar al momento, digamos, de peak de los contagios. También es difícil poder establecer eso. La gente, el personal de la salud dice que incluso si ellos quisieran hacerlo, e incluso si tuviesen los insumos para hacerlo, no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, aun cuando les pidan muchas solicitudes, hay un gran número de exámenes pendientes no cuantificables. Y en ese número, en ese delta de exámenes pendientes y no cuantificables, pueden haber muchísimos positivos que la gente desconoce y que el gobierno no informa y que tampoco informan las propias autoridades de la zona, digamos, de que podrían ocurrir esta situación. Es decir, hay un control de la información que mucha gente... dentro de los propios equipos del Ministerio de Salud, no entienden muy bien el motivo.
Podríamos concluir de que hay un liderazgo nacional respecto del combate contra el coronavirus, con sus asperezas, ¿no? Uno podría decir los defectos que tiene las vocerías de Mañalich, los problemas de liderazgo desde la Presidencia de la República. Pero hay un liderazgo nacional. Lo que uno echa de menos es un liderazgo también adicional al nacional, un liderazgo regional para que se respeten y escuchen y se entiendan las especificidades, las particularidades de cada región, de cada zona, ¿no? Pareciera como que todo se dirige de Santiago de Chile, cuestión que tiene una cierta lógica, pero se desatiende o no se atiende suficientemente lo que ocurre en cada localidad, donde las cosas pueden ser muy distintas. Como hablábamos hace un minuto respecto a lo de Temuco, Temuco tiene otro clima, otra realidad que hace que el coronavirus se comporte distinto o se pueda comportar distinto. Bueno, ahí hay un tema que está difícil.
Incluso parece que un poquito más, porque no es que se tomen las decisiones solo de Santiago como si fuese un gran equipo colegiado. Hay algunas mesas de trabajo, hay asesores, pero lo que nosotros hemos tomado conocimiento y lo que nos han informado también es que incluso al interior de estos grupos dispersos las decisiones las toman dos o tres personas.
Bueno, ahí hay otro problema adicional, ¿cierto? Falta de trabajo en equipo. ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están los expertos? ¿Qué rol juegan? En fin, pero eso ya va a ser materia para otra conversación. ¿Algo que agregar, Mae?
Sí, una cosa muy, muy breve. Dos cosas, chica. Una, a lo que estaban diciendo ustedes para cerrar, que tiene que ver mucho, y vuelvo a la figura. Aquí los personajes siempre son claves porque van marcando los tonos y las formas de hacer las cosas. Y el estilo de Mañalich es un estilo de una persona excesivamente desconfiada, que juega en forma muy cerrada, juega entre comillas en forma muy cerrada, y se maneja solo con dos o tres personas de confianza, y de ahí no sale. Entonces la compartimentación de la información ha sido un gran escollo que han tenido que sortear diferentes estamentos que están involucrados en este tema de la lucha contra el coronavirus. Y sobre lo otro, para cerrar también, es que efectivamente se han abierto una serie de mesas. Por ejemplo, el Hogar de Cristo hizo una serie de planteamientos tanto al Ministerio de Desarrollo Social como al Ministerio de Salud sobre precisamente toda la población vulnerable, no solo en Santiago, en regiones también. Les recuerdo que en Temuco hay una de las tasas más altas después de Santiago de gente en situación de calle. Y se ha hecho todo un planteamiento y medidas a tomar que estuvieron varias semanas esperando que alguien les respondiera. Finalmente ya les respondieron, se está creando esa mesa, pero el temor que tienen efectivamente es que sea una mesa testimonial finalmente, y ahí está la gran tarea de lograr que ese tipo de trabajo se terminen siendo una medida concreta y no quede solo en el testimonio para aplacar críticas.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, con esto terminamos la semana política de hoy día. Y por supuesto siempre se quedan cosas en el tintero, pero seguiremos conversando. Gracias Mae, gracias Héctor, nos vemos.
Nos vemos.
Chao, cuídense.